Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Feliz, cálido martes en donde queremos hablarles a ustedes de salud. Hoy se celebra el Día Internacional de las Personas que son sordas y ciegas, una discapacidad que necesita hacerse visible para toda la sociedad porque necesitan de todos los apoyos posibles para desarrollar además todos sus potenciales. No es una discapacidad rara, pero sí que es poco frecuente. Afecta en España a unas 6.000 personas. Sin embargo, vamos a abrir, también les vamos a dar consejos para poder tener una buena salud visual y una buena salud también de nuestros oídos. Pero antes de nada, saludo ya al doctor Sánchez Martos. Jesús, don Jesús, muy buenas tardes.
Doña Nieves, querida Nieves, muy buenas tardes a todos, muchas gracias. Una vez más, demuestras con tu programa el interés que tienen los medios de comunicación en hacer visible lo que es invisible, porque en este caso las personas sordociegas, 6.000 en España, son realmente invisibles.
Ya, es verdad, ¿no? Y por eso cada vez más creo que hay que dar visibilidad a todas las personas, en concreto hoy a las sordociegas, ¿no? Porque tiene que ser muy difícil, muy cuesta arriba, ¿no, doctor? Tener estas dos discapacidades a la vez.
Es verdad, es muy cuesta arriba. Mira, la causa es una causa genética, hereditaria, ligada a otra enfermedad que también conocemos, que es la retinitis pigmentaria, y que pueda aparecer a partir de los 6, 8 años adelante. Tenemos un ejemplo en la literatura, digo porque es muy importante también la cultura. Helen Keller fue la primera mujer sordociega consiguió un grado en la universidad, el grado de arte, y se convirtió en una gran escritora y una gran oradora, y le diagnosticaron la enfermedad a los 2 añitos. Este es un ejemplo del esfuerzo y de la perseverancia de los padres, pero también el ejemplo de determinación, coraje y superación de las personas que padecen estas enfermedades.
Bueno, pues si le parece, doctor, enseguida vamos a ir con las personas que padecen ambas discapacidades. Antes sí que quisiera que usted nos dijera, empezando, por ejemplo, por la visión, ¿deberíamos hacernos un chequeo anual de la visión?
Sí, sí, igual que tenemos que hacernos un chequeo de la tensión arterial, un chequeo de nuestro corazón, pues hay que hacer el chequeo de los ojos. Entonces, yo tengo un pequeño test que voy a apuntar aquí ahora, que para que todos los que nos están escuchando, pues ¿cuánto tiempo hace que se hizo la última revisión con el oftalmólogo o en una óptica, por ejemplo?
Bien.
¿Usted necesita acercar o alejar el libro para poder leerlo mejor? ¿Se ha dado cuenta si tiene que achinar, o su pareja tiene que achinar o entrecerrar los ojos o guiñar los ojos para mejorar el enfoque de los objetos? ¿Ha notado si cada vez ve las cosas más borrosas? ¿O quizás necesita últimamente aumentar la intensidad de la luz para leer mejor? ¿O se ha dado cuenta de si está perdiendo agudeza visual en el centro de la visión o en la periferia del campo de la visión? Estas son preguntas que todos deberíamos hacernos al menos una vez al año. Es un autochequeo para que podamos determinar que debemos acudir al oftalmólogo a nuestra revisión, claro que sí.
Claro. ¿Podemos hablar de enfermedades más frecuentes de la vista, doctor?
Sí, sin ninguna duda. Las enfermedades más frecuentes son la presbicia o vista cansada, que se asocia además con el envejecimiento, las cataratas, que son la primera causa de ceguera en el mundo y especialmente en España, el glaucoma, es el aumento de la tensión ocular, no la tensión arterial, sino la tensión dentro del ojo. El ojo tiene unos liquiditos y cuando esos liquiditos no se drenan bien, aumenta el líquido dentro del ojo, presiona el nervio óptico, aparece la enfermedad del glaucoma, es la ceguera silenciosa o traicionera, porque no nos damos cuenta y poco a poco vamos perdiendo la visión. Como te decía, la presbicia, las cataratas, el glaucoma y la degeneración macular asociada a la edad, que eso sí que es muy frecuente, porque, bueno, tenemos que decir que afortunadamente cada vez vivimos más años, pero que el vivir más años pues lleva consecuencias, y una de ellas es esta degeneración macular asociada a la edad, que podemos determinar de forma precoz si acudimos a la revisión oftalmológica, como te digo. Y luego, bueno, pues enfermedades muy frecuentes que seguro que estarán todos pensando que son los defectos de la refracción. Me estoy refiriendo a la miopía, a la hipermetropía, claro, o al astigmatismo. Esas son razones fundamentales para poder acudir al oftalmólogo. Este es el niño, por ejemplo, que en el colegio ve mal desde la última fila y lo solucionan aquellos que no saben acercándoles a la primera fila. No, no, es que si ve mal desde la última fila, además de poner en la primera, evidentemente tiene que ir al oftalmólogo, claro, porque necesitará gafas casi con toda seguridad.
O sea que, doctor, aparte de revisarnos periódicamente la vista, hay que hacerse también ese autochequeo que usted nos ha comentado hace un ratito. ¿Le parece que en este Día de las Personas que son sordas y ciegas hablemos de esta discapacidad?
Claro, claro.
Le vamos a pedir a Roberto Macedonio que nos diga qué es lo que ha pasado y qué es lo que le han dicho cuando ha hablado con ellos. Así que adelante, Roberto, buenas tardes.
¿Qué tal? Pues en España hay unas 6.000 personas con sordoceguera, son más de 1 millón en todo el mundo, y hoy están reivindicándose, quieren que se conozca la discapacidad que padecen.
Soy una persona sordociega, no veo ni oigo bien. La adaptación ha sido muy dura, muy complicada. Al principio yo no asumía que era una persona con discapacidad.
Casi 3.000 personas con sordoceguera forman parte de la ONCE. Esto supone un 3% de los que están en esta organización. Bueno, pues son personas que han perdido la vista y el oído. En algunos casos han nacido sin estos sentidos, así que aprenden a comunicarse mediante el tacto.
Cada letra es una configuración de la mano y con ello vamos transmitiendo todo el mensaje que queremos decir.
Para ellos es fundamental el papel que juegan los mediadores. Son personas que les acompañan en su día a día con el objetivo de ayudarles a comunicarse con los demás. Pues bien, los mediadores se convierten en la sombra de las personas con sordoceguera. A través del tacto permiten la comunicación con el resto de personas.
No estaríamos ahí si no fuera porque estamos con una persona sordociega. Entonces tú no eres protagonista, el protagonista es él. Tú estás ahí e intentas pasar de la mejor manera posible desapercibida, sin que nadie te vea.
Es Lorena, que lleva años junto a las personas con sordoceguera para que éstas se puedan comunicar y puedan desempeñar su día a día. En esta jornada quieren que se les conozca. Los hay que incluso se han acabado enamorando entre ellos, como Carlos y Antonia. Los dos tienen sordoceguera y entre ellos se complementan.
Cuando nos conocimos, bueno, era una situación en la que los dos somos sordociegos, ya conocemos las formas de comunicación, de distancias, entonces rápidamente nos entendimos.
Hemos escuchado una interpretación de su mediador porque ellos hablan con lenguaje de signos. Enseguida conoceremos el testimonio de más personas sordociegas.
Pues gracias, Roberto Macedonio. Estábamos dando claves para proteger el sentido de la vista. Vayamos con el oído, la audición, nuestra capacidad de audición. No sé si también nos podemos hacer un autochequeo en este caso, doctor.
Pues claro que sí, claro que sí. Sara, permíteme solamente un apunte porque, por supuesto, el amor es fundamental y el que se enamoren dos personas o dos ciegas es bonito, necesario, imprescindible el amor, pero yo tengo que aconsejar desde aquí que si esto ocurre, estoy seguro que esas parejas están bien informados y deben acudir a la unidad de consejo genético, porque como te decía, se trata casi siempre de una enfermedad genética y hereditaria, como por ejemplo ocurre con la retinitis pigmentaria. La unidad de consejo genético, que afortunadamente en España tenemos en todos los hospitales públicos. Y bueno, como decías, el autochequeo del oído, claro, es que tampoco lo cuidamos bien, porque yo podría preguntarte, o preguntarles a todos, ¿necesita usted subir el volumen de la radio o de la televisión con demasiada frecuencia? ¿Se ha dado cuenta si últimamente tiene que levantar ese volumen? ¿Escucha bien las conversaciones a través del teléfono? ¿O ahora, con esos teléfonos más modernos, necesita poner el altavoz del teléfono para entender mejor las conversaciones? ¿Necesita usted, si está en un restaurante, necesita subir la voz en un restaurante o en cualquier otro sitio donde haya un poco de ruido. Necesita hablar más alto para que le entiendan. ¿Tiene usted la sensación de que los demás hablan demasiado bajo? Pues a lo mejor es usted el que no escucha bien. ¿Es capaz de mantener una conversación cruzada sin problemas con una persona con la otra, o cuando mueve la cabeza pierde lo que está diciendo la otra persona? Y si tiene usted que mirar a la cara o a los labios de la persona con la que está hablando para entenderla mejor, bueno, todas estas son razones más que suficientes para que acudamos a nuestro médico de cabecera, y que nuestro médico de cabecera, cuando nos escuche, evidentemente nos dará un volante para poder acudir a la consulta del otorrinolaringólogo para que nos haga una prueba de audición o una audiometría.
Pues, doctor, ya que sabemos las pruebas que nos tenemos que hacer, pero podemos también decir qué causas son las más frecuentes y que nos provocan, a lo mejor, sordera o una pérdida de audición, doctor.
Pues mira, sí, es cierto, y además te lo agradezco, porque la sordera puede tener su origen durante el embarazo, por ejemplo, ajá, debido a algunas alteraciones genéticas, o bien por enfermedades de la madre durante la formación del embrión. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la rubeola o la toxoplasmosis. También puede ser la falta de audición consecuencia de algunas enfermedades infecciosas, la meningitis, las paperas, el sarampión, de ahí la importancia de cumplir con la vacunación infantil. Infecciones crónicas y repetitivas del oído, los niños que tienen muchas veces otitis, a veces antibióticos que utilizamos sin el consejo del médico porque nos automedicamos, y que esos antibióticos como la gentamicina, la acetomicina, la ariomicina, pues son antibióticos que tienen como efectos secundarios la alteración del oído. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta las sorderas profesionales. El 35, el 40%, Nieves, de las personas que tienen sordera son considerados profesionales sordos, pero por cuestiones profesionales o laborales. Trabajadores de la construcción por el uso del martillo neumático, los carpinteros, claro, con las sillas eléctricas, el personal de las lavanderías, por ejemplo, en los hospitales, por el ruido de las máquinas, pero también estamos observando, y cada vez con más frecuencia, verdaderas sorderas entre nuestros jóvenes.
Como por consecuencia la música, de la exposición, a lo mejor.
Sí, la exposición al ruido excesivo en estas discotecas donde la música está al tope, y por el abuso de las nuevas tecnologías que siempre van con los cascos, pero lo que les gusta es tener la música altísima. Y bueno, pues qué decirte, si antes te decía que a medida que cumplimos años los ojos van resintiéndose, también nosotros cuando vamos cumpliendo más años, 65, 70 años, es verdad que podemos escuchar peor. Y esto no significa que nada, como es un achaque de la edad, no nos importa. No, no, tenemos que acudir al médico y en este caso luego al otorrino para hacernos nuestra prueba de audiometría por si necesitamos esas prótesis el oído para mejorar nuestra calidad de vida.
Pues, doctor, le voy a pedir un consejo final, pero antes queremos conocer más casos,
claro,
de personas que en un momento de su vida han perdido la visión o el oído. Muchos sordociegos nos cuentan que fue un proceso progresivo lo que estamos hablando. Roberto, adelante.
En este Día de las Personas con Sordoceguera queremos conocer el caso de Alba Martín. Ella nació totalmente sorda, Nieves, pero pronto se dieron cuenta en casa de que algo más estaba pasando. A los 6 años empezó a perder también la visión.
No tenía ningún resto auditivo, para nada, pero ya muy pronto, desde los 6 años más o menos, empecé a darme cuenta que había otro problema, debía tener otro problema que era algo muy raro. Descubrimos que realmente también tenía problemas visuales.
No todas las personas nacen siendo sordociegas. En su caso, ya hemos escuchado, perdió la visión después, pero la realidad es que hay quien puede tener ambos sentidos y en un momento de su vida perderlos.
Algunas personas además nacen sordas, luego pierden la vista, y otras, como tú o como cualquier persona de la sociedad, puede que se queden sordas y ciegas de repente, de manera insospechada.
Alba Martín es un ejemplo porque ella ha sido capaz de estudiar y de incorporarse al mercado laboral, pero eso sí, en este día quiere hacer una reivindicación. Para que todos los sordociegos puedan trabajar, como ella hace, necesitan recursos.
Necesitamos recursos. Por ejemplo, a nivel educativo, imagínate, un libro simplemente no nos vale, no podemos acceder a los libros de manera directa. o los profesores a lo mejor no conocen los sistemas de comunicación de las personas sordociegas.
En cualquier caso, en este Día de las Personas Sordociegas quiere lanzar un mensaje positivo.
También podemos apostar y poner nuestro granito de arena en esta sociedad. Yo pienso que la diversidad enriquece.
Bueno, pues muchas gracias, Roberto Macedonio. Lo que nos enriquece a nosotros es escuchar estos testimonios y decir, caray, pues los que tenemos la capacidad de ver y de oír, tenemos que mantenerlo sí o sí, porque no todo el mundo tiene esta fuerza de estas personas que nos ha traído Roberto. Pero, doctor, si no es una cuestión genética, sí que podemos hacer mucho, ¿no?, por conservar tanto el oído como la vista.
Por supuesto que sí. En fin, esos test de autochequeo que hemos comentado hoy, tanto para la vista como para el oído. Y bueno, pues hacerse la medición una vez al año como mínimo de la tensión ocular. No es la tensión de las arterias, no es el aparatito de la tensión. Es un aparatito que vas a cualquier óptica y con un soplido en el ojo, que no es nada molesto, te pueden ver si está aumentando la tensión ocular, que como decía, es la causa más frecuente de glaucoma. Yo creo que es muy importante la labor que hoy estamos haciendo visible esto. Yo te tengo que decir que yo he tenido en varias ocasiones a lo largo de mi carrera docente ese ejemplo de determinación, coraje y de superación, porque he tenido alumnos no sordociegos, pero sí he tenido alumnos ciegos y muchos, y alumnos sordos y también muchos. Y por supuesto hemos tenido que poner todos de nuestra parte para poder conseguir ayudarles. Y además te puedo asegurar que son alumnos brillantes, ¿eh? Los alumnos que tienen estas discapacidades suelen ser alumnos especialmente brillantes. Mi agradecimiento, cómo no, a la ONCE por la labor que hacen, claro, con estos pacientes, y a los mediadores, ¿eh? A los mediadores, como hemos escuchado en el reportaje de Roberto, porque sin ellos esto sería prácticamente imposible.
Pues, doctor Sánchez Martos, muchísimas gracias. Hoy no podíamos pasar por alto este Día Internacional de las Personas Sordociegas. Seguimos en nuestro camino. Nos queda mucho todavía que contarles. Son ya las 6:23 de la tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues vamos a hablar de motos. El deporte se une al arte por una buena causa. El proyecto se llama Moto, Arte y Sonrisas y la idea es recaudar fondos a través de una subasta de 4 retratos elegidos por distintas personas, todas muy vinculadas al motociclismo, que se hará este jueves 29 de junio y nos lo cuenta ya Sara González. Así que muy buenas tardes, Sara.
Muy buenas tardes. Ángel Nieto, Giacomo Agostini, Valentino Rossi y Marc Márquez son los protagonistas de los 4 cuadros que se subastarán con el fin de ayudar a Iñaki Mújica, el motorista con lesión medular elegido como beneficiario de la recaudación. Los interesados pueden pujar online para adquirir las obras que se llevarán a subasta este jueves 29 de junio. Hasta entonces pueden verse en Durán Arte y Subastas, que los expone en su galería de la calle Goya 19. Se trata de un proyecto solidario en el que colaboran la Fundación Ángel Nieto, Dorna y nuestro invitado de hoy, el encargado de retratar a los 4 pilotos elegidos, el pintor Manu Campa, un hombre que cuenta con una comunidad de más de 180.000 seguidores en redes sociales.
Caray, pues ya le tenemos entre nosotros. Manu Campa, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, cómo estáis?
Bueno, está bonito bonito que el arte, el deporte se den la mano por una buena causa, Manu.
Sin duda, sin duda. Este proyecto es de lo más bonito que voy a hacer yo en mi carrera profesional en los últimos 10 años.
Bueno, además tú eres un apasionado de los coches, ¿no? De los clásicos.
Hay vicio, efectivamente.
Hay vicio. Y además sí. Resulta que, claro, tenemos que hablar de pintura y tenemos que hablar de que te has convertido en un referente pictórico dentro del mundo del motor, además, Manu.
Sí, sí, pues mira, un mundillo muy curioso, pero un nicho inagotable últimamente de fuente de trabajo sin parar. Yo llevo viviendo de la pintura pues desde que terminé Bellas Artes en 2008, o sea, más de 15 años ya, pero los últimos 10 casi enfocados en el mundo del motor porque como te digo, desde que empecé a pintar coches clásicos, motos, el mundo del motor sport, de las carreras, de la Fórmula 1, de Le Mans, pues todo eso ha ido generando cada vez más interés y ahora mismo pues vendo cuadros a aficionados de medio mundo, literalmente.
Caray, pero qué maravilla, Manu. Y además vamos a decir que te has hecho un hueco entre los grandes. Y bueno, hay galeristas de todo el mundo. O sea, yo creo que esto conviene decirlo. Desde Tokio a Nueva York, Shanghái, en fin, no hay fronteras para tu arte, Manu.
No hay fronteras, sí. Mira, eso en parte pasa gracias a las redes sociales, que tantas críticas reciben permanentemente, pero se nos olvida que tienen una parte fabulosa, que es que globalizas tu comunidad o das a conocer a nivel mundial lo que propongas, ¿no? Entonces, mi propuesta es artística, vinculada al mundo del motor, y mis seguidores son de lo más variopinto, desde chavales pakistaníes que les gusta dibujar, dubaitís millonarios que tienen una colección de coches espectaculares, hasta americanos, peruanos, de todos los lados del mundo, y a todos ellos les doy servicio si ellos quieren, ¿no? Como quien dice.
Uh-huh. Vamos a decir que has pintado a los cuatro pilotos, además emblemáticos, hay que decirlo, y sobre todo, bueno, si quieres lo volvemos a decir, Ángel Nieto, Agostini, Valentino Rossi y Marc Márquez. Bueno, estos cuadros están expuestos en el circuito Ángel Nieto de Jerez durante todo el fin de semana. Hablamos del 28 al 30 de abril, se subastarán este jueves 29 de junio. O sea, después de haberlos visto, ahora ya hay que ver quién se los lleva, ¿no?
Sí, sí, y mira, se expusieron en Jerez durante el Gran Premio de Jerez, para que la gente y el público los pudiera ver ahí físicamente, y ahora ya están desde hace unos días en la Galería de Arte de Subastas Durán, en la calle Goya, y la subasta físicamente se va a llevar a cabo literalmente pasado mañana, el día jueves.
Bien.
Ahora mismo están para quien los quiera cotillar, y si a alguien le interesan, puede pujar de manera virtual, está abierta
online,
la página web,
¿no?
a subastas online, efectivamente. Y luego al que le apetezca un poco esa parte más de adrenalina divertida de estar en la sala mientras la gente levanta la mano, pues eso es este jueves. O sea que nada, muy, muy, por fin ha llegado la fecha, muy, muy emocionados de que después de casi 6 meses de trabajo ha llegado el
claro,
gran momento para nosotros.
Claro, pues mira, justo a las 6:30 de la tarde de hoy, de este martes, vamos a decir que aquí de lo que se trata es de obtener la mayor cantidad posible de ingresos, ¿no? Lo hemos dicho de pasada, pero hay un piloto que es Iñaki Mújica, que va a ser el beneficiario, ¿no?, de esta recaudación. ¿Qué te movió a entregar estos cuadros?
Pues mira, me movió una relación personal con Gelete y una llamada telefónica con él, en la que, pues, como él sabe que yo de vez en cuando me meto en líos para ayudar a fundaciones, ONGs, gente
bien
de mi entorno.
Bien hecho, bien hecho.
Pues me tiró la caña y ellos llevan con la fundación ya 5 años, pero con el COVID es verdad que han tenido una etapa de parón en la que no han tenido demasiado movimiento. Y bueno, es al final en la pintura. Une muchas cosas, ¿no? Al final sirve de excusa para desde subastar un cuadro, hacer unas láminas y venderlas, alegrarle la vida a alguien, decorar una casa. Entonces hay muchas cosas que hacían que la subasta de unos cuadros físicamente podía ser una muy buena manera de recaudar dinero. No es fácil, ¿no? La parte de recaudar dinero desde una ONG no es fácil. Hay mil ideas, papeletas, subastas, concursos, pujas, pues bueno, y el arte pues siempre está ahí, ¿no? Para mí siempre ha sido una fantástica manera de apoyar proyectos como este.
Claro. Entonces, que sí, Manu, pero fíjate, Iñaki Mújica, vamos a volver a explicar que el 11 de abril del 2021 sufrió un accidente terrible en una carrera de motocross que le produjo una gravísima lesión medular.
Sí.
Entonces, aunque la moto y la competición, ¿no?, Manu, le llevaron a una silla de ruedas, es la misma moto la que para él le da su razón de vivir. Es que él se subió a una moto eléctrica con 4 años.
Sí,
y ha estado implicado en el mundo de las motos toda su... Es su vida, vamos, literalmente es su vida. Bueno, pues él no piensa dejar la mecánica, aunque reconoce que tarda muchísimo. Tampoco quiere dejar la moto, pero estos cuadros y esta subasta pensamos que le van a ayudar y mucho. Y nos alegra saberlo, de verdad, Manu.
Gracias, gracias. Sí, la verdad es que es muy emocionante saber que tenemos la oportunidad a cada uno de nosotros de literalmente cambiarle la vida a una persona, ¿no? Intentando poner nuestro granito de arena, pues es fabuloso como si de verdad conseguimos lo que esperamos, que es una recaudación probablemente por encima de los 50 o 60 mil euros, pues eso hará que su vida sea mucho más sencilla, ¿no? En cuanto a acondicionamiento de su vivienda, hacer que el taller donde trabaja sea un espacio donde puedan convivir de manera natural con la silla de ruedas. Bueno, pues un montón de cosas que para nosotros las damos por hecho, ¿no? Desde nuestras dos piernecitas, pero en cuanto estás sentada en una silla de ruedas te das cuenta de lo incómodo que es y de la,
sí,
y de la cantidad de fronteras que tienen.
Pues Manu Campa, tenía muchas ganas de saludarte. Me gusta la gente que tiene corazón solidario, como es tu caso, y el objetivo es recaudar fondos a través de esta subasta de los retratos de Ángel Nieto, Giacomo Agostini, Valentino Rossi y Marc Márquez. Están expuestos en este momento en la Galería Durán, así que si quieren, el jueves, el 28, podrán empezar a pujar, así que de eso se trata. Gracias, Manu, que consigáis ese objetivo de 60.000 euros como poco, ¿eh?
Gracias. Gracias, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz.
¿Cómo no? Manu Campa, apasionado de los coches, un gran pintor que está ayudando en esta causa. Son ya las 6 y 34 minutos, vamos a cambiar de tema. Inside and outside, blew his house with a blue little window and a blue Corvette, and everything is blue for him and himself and everybody around, 'cause he ain't got nobody to listen to. I'm blue, I've been deed, I've been dying. Pues vamos a adentrarnos en otros mundos, como dejamos la moto para ir al mundo de la noche, también advertir de que tiene sus peligros, con un protagonista que ha vivido mucho esta etapa del día y que ahora da consejos para no tener problemas si salen de fiesta nuestros hijos o nosotros. Así que, Alejandro González, vamos a presentarlo.
¿Qué tal, Nieves? Bueno, tenemos aquí a una persona que impone mucho por su físico, ¿eh? Todo hay que decirlo, que la gente que lo esté viendo por streaming lo va a poder ver. Bueno, le hemos citado hoy a raíz de un libro que acaba de publicar con Planeta, al conocido como portero de TikTok, un hombre que es, él vive en Toledo ahora, es padre de familia, cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la noche, ya que ha sido portero de discoteca en varias salas madrileñas. Tiene en la red social TikTok millones de seguidores, porque ha saltado a la fama gracias a los vídeos que realiza en esas plataformas, donde recrea experiencias que vive por las noches. Tiene un grupo de fans que incluso se hacen fotos con él por las noches mientras ha estado trabajando. Cuenta además con la simpatía de Arturo Pérez de Reverte, y lo que ha hecho es escribir en el libro El Portero una historia de superación personal en primera persona. Son experiencias vitales, al límite, son sus emociones también, son historias como cuando salvó una vida dentro de una discoteca, o como cuando ha evitado alguna violación también, cuando quisieron apuñalarle, Nieves. Tenemos con nosotros a Sergio Fernández, al portero de TikTok.
Bueno, pues bienvenido, ¿cómo estás,
pues,
Sergio?
Muy contento de estar aquí, de que me hayáis invitado, y me hacía mucha ilusión, especial ilusión, venir a la radio de mi ciudad.
Bien, me alegra oírte eso. Pues Sergio, tú empiezas el libro diciendo: la noche que te parte en la cara empieza igual que todas las demás noches. La verdad que es un trabajo, una vez que uno lee el libro, yo creo que no está pagado.
No está pagado. Es un trabajo que, bueno, como empiezo diciendo en el libro, es la verdad, es lo que hay. Aparentemente es un trabajo sencillo, pero no lo es. Se te puede complicar en cualquier momento y puedes llegar a tu casa o no llegar, porque ocurren muchas cosas en la noche y puedes salir perjudicado una de ellas.
Desde luego. Bueno, queremos saber todo de esta historia. Tú dices que es de superación personal, escrita además en primera persona. Hay 21 capítulos en los que se divide esta obra, pero encontramos historias vitales diferentes, ¿no?
Sí.
Encontramos también una vida donde nada te han regalado. Quiero decir, este futuro que tú tienes y este presente, no ha sido fácil llegar hasta aquí.
No, para nada, para nada. De hecho, jamás imaginé que iba a llegar a esto, porque tampoco he sido una persona de redes sociales. Incluso cuando he estado compitiendo a nivel internacional en mi deporte, en Strongman, del que hablo también en el libro, tenía en las redes sociales lo justito, que subía alguna foto de algún campeonato, algún vídeo entrenando y ya está. O sea, estaba muy alejado de esto y jamás imaginé que iba a llegar a esto.
Explícanos, este strongman tiene que ver con el mundo del culturismo.
Es el mundo de la fuerza, de esta gente que tiramos de camiones, levantamos piedras. De hecho, he estado en Telemadrid, estuve hace unos años, que me hicieron un reportaje también, y en Madrid Directo, y muy bueno, un reportaje muy bonito en el que explicaba, pues, lo que hacía en mi deporte. Estaba compitiendo a nivel internacional en Uzbekistán, en Holanda, en Portugal. Bueno, pues me movía por muchas partes del mundo. No es un deporte que deje dinero, pero bueno, como la mayoría de deportes aquí, solo tira el fútbol, el básquet, el tenis y las motos.
Exacto. Bueno, pues aquí estás tú reivindicando este deporte. ¿Qué te llevó a ser portero de discoteca? Porque has tenido otros trabajos, lo cuentas sí. en el libro, y llegas aquí, ¿por qué? ¿Por convencimiento?
Bueno, dejé un trabajo de manera repentina y necesitaba trabajar porque estaba mi exmujer embarazada de mi primer hijo y necesitaba trabajar. Entonces, mi hermano ya estaba trabajando en una discoteca en Yoyeslava en aquel entonces y le pedí trabajo. Le dije, oye, a ver si hay un hueco por allí porque me ha pasado esto y necesito trabajar. Y así fue, así empecé. Empecé haciendo sesiones live en la discoteca Yoyeslava y después ya no...
Y tuviste un incidente precisamente ahí, ¿no?
Sí, en Yoyeslava, bueno, he tenido varios incidentes, lo que pasa que en el libro cuento alguno, pero en realidad...
¿Podrías haber contado
sí,
más?
Sí, podría hacer tres libros como este con situaciones más complicadas de las que he contado, pero bueno, que este libro... lo he querido hacer para un público también de todas las edades. Sé que me sigue mucha gente joven y he querido mostrar, pues, lo que veis en el libro.
Claro, pero lo que vemos es un mundo que, primero, psicológicamente tú tienes que controlar a la gente. Me ha llamado la atención por la mirada. O sea, no solamente es por las conversaciones que mantienen, por lo violentos que les veas, sí. sino a veces la mirada ya te dice que esa persona es peligrosa.
Yo creo que esto lo tenemos todos. Todas las personas tenemos esta intuición. Algunas veces lo he dicho en alguna reunión o en algún debate así con otros compañeros, que cuando vas andando por la calle, son las tantas de la noche, y ves a una persona que viene hacia ti y no te gusta, ¿qué haces?
Eso, ¿qué hay que hacer?
Bueno, pues la mayoría de la gente lo que hace es cruzarse de la cera, calle, ¿no? Cruzarse.
Sí,
nosotros lo que hacemos en la puerta es decir, tenemos la misma sensación que puedes tener tú. ¿Qué hacemos? A este tío no le vamos a dejar pasar porque puede hacer algo dentro. O sea, eso que sientes tú cuando vas andando por la calle y ves a alguien que no te gusta y te da miedo, pues lo sentimos nosotros también y queremos evitar ese problema dentro de la discoteca.
¿Y cómo haces para que no se sienta ofendido y la líe
pues ahí,
precisamente
ahí juegas,
en la puerta?
Ahí juegas con muchas técnicas que tenemos la gente con experiencia trabajando en discotecas. Puede decirle o bien que es solo para lista de invitados o que ya tenemos aforo completo o cualquier otra excusa para no intentar que no se ofenda.
Claro, pero si ve que a los que van por detrás les dejas pasar...
O una de dos, o esperas un poquito o sabes que te la vas a tener. Si esa persona no ha hecho nada, no es malo, pues te dirá, bueno, pues no lo entiendo porque, no sé, habla de una manera que puedes comprender que te has equivocado y le dejas pasar.
Porque a ti incluso en alguna ocasión no te dejaron pasar cuando eras jovencito,
sí,
¿no?
Sí, yo he sufrido eso en alguna discoteca de Madrid y lo intenté varias veces y nos
empatizas,
ha pasado a todos.
¿No?
Sí,
con,
sí, claro,
también
que sí,
con
claro
estos
que sí.
Chicos que te das cuenta.
Todos nos podemos equivocar, aunque llevemos muchos años trabajando, pero lo hacemos por el bien de las demás personas que están dentro de la discoteca. O sea, no lo hacemos para fastidiar la noche a ningún chavalito o chavalita. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor para la gente que está dentro, para que vaya todo bien, que solo salgan a divertirse y a bailar y ya está.
Ya. ¿Intuyes que alguien puede ir armado con navajas?
Eso es difícil.
¿Lo intuyes o no?
Eso es difícil. Además, la gente que va armada intenta no dar el cante, ¿no? Como quien dice. Y pasan y a lo mejor no te has enterado que ha entrado con un arma. Nosotros los porteros no tenemos potestad para registrar a nadie. Un portero es un controlador de acceso y puede estar controlando el aforo, que no entren menores y que no entren personas en estado de embriaguez o drogados. No estamos haciendo funciones de vigilante de seguridad, no podemos.
Ya, pero claro...
Pero
tú
las hacemos.
Sí, claro. Pero las haces.
Sí, las
bueno,
hacemos.
Yo sé que tú sí que has hecho cosas y de verdad me parece que dice mucho de ti. Cuando viste entrar a una persona mayor, vamos a decir de mediana edad, y al cabo del tiempo ves salir a esa persona con una niña, vamos a decir una adolescente que estaba en estado de embriaguez, algo no te gustó y decidiste con otra persona seguirle.
Sí, eso fue con un compañero, a este joven, tendría unos 28 años. Venía siempre a la discoteca él solo. Y nos llamaba la atención. Mucha gente me pregunta ahora por las redes sociales, oye, ¿y por qué no me dejan pasar a una discoteca cuando voy solo? Bueno, pues puede ser por varios motivos. Y uno de ellos es este que te estoy contando. ¿Quién sale solo? Pues no lo sé. Pues la gente es rara. Entonces, como nos parece raro que salgan solos, pues les echamos un ojo. Esta persona había venido más veces a esta discoteca y siempre estábamos pendientes de él.
Ese día, ¿no le perdíais la vista dentro?
Intentábamos no hacerlo, pero claro, si hay 800 personas en la discoteca al final,
claro,
puede
claro.
ser que otro día se saliera con la suya y se llevase otra chica. Pero esa noche nos dimos cuenta que salía con una chica que la había cogido como había podido y se la estaba sacando, se metió en un portal justo al lado, que salía alguien y la aprovechó para meterse, y nosotros fuimos directamente al portal, nos pusimos a llamar a los telefonillos diciendo que éramos Policía Nacional para que nos abrieran, nos abrieron y ya estaba con el pantaloncito bajado la muchacha y sin saber lo que estaba ocurriendo, pero el otro sí tenía claro lo que iba a hacer.
Claro, porque esto de las pastillas que te pueden echar en una bebida para anularte y que no te enteres absolutamente de nada,
ocurre.
Ocurre,
pero es que es más fácil todavía emborrachar a una persona.
Ya.
La gente que sale quiere beber. Si le invitas a un chupito y una copa y tu intención es la de llevártela, le invitas a otro chupito y a otra copa y seguramente en menos de media hora, una hora la tengas ya. La tengas que sujetar para hacer con ella lo que quieras.
Ya.
Es que esta gente que sale a hacer mal lo pueden hacer de tantas maneras que no hace falta una pastilla de burundanga para conseguir su objetivo.
Oye, Sergio, estamos hablando de tu libro El portero de TikTok, que te has hecho un referente para muchísima gente joven, pero ¿qué está pasando con estas manadas? ¿Qué está ocurriendo? Sinceramente, yo no entiendo nada, Sergio, pero a lo mejor tú que estás con...
Ha cambiado mucho.
La gente joven
la noche
lo
ha
entiendes.
Cambiado mucho en ese sentido. No sé, como que falta respeto. Falta ese respeto que tenía antes los chavales, hace 20 años, A los de ahora. No sé decirte.
O sea, tú lo notas.
Sí.
Incluso con la fortaleza que tú tienes,
sí.
Notas que se te encaran a lo mejor.
Sí, sí, sí. O sea, una persona que vaya un poco drogada, le da igual que midas 2 metros y pese 200 kilos, que te va,
que
te
va
a intentar hacer daño.
Y va, sí, por ti, sí. Sí. O sea, que tienes que andar con 1000 ojos,
sí,
¿no?
Sí, incluso cuando nos amenazan de muerte y piensas que ese tío puede ser peligroso, al día siguiente tienes que volver al trabajo y estás pendiente por todos lados por si acaso te vienen, te intentan hacer daño.
¿En una discoteca hay algún día tranquilo para ti?
Sí, yo he tenido muchísimas noches tranquilas. El 90% de mis noches puedo decir que han sido tranquilas.
Menos mal.
Lo que pasa que hay un 10% de esas noches que puede ser muy complicado y te puede complicar la vida o incluso acabar contigo.
Ya. ¿Tú soñabas con ser policía?
Yo soñaba con ser futbolista.
Primero futbolista,
futbolista,
¿no?
Luego intenté más adelante lo de policía. Pero
de alguna
ya tenía...
forma eres casi hasta las dos cosas.
Bueno, la verdad es que por lo menos lo he intentado, ¿no? Ya tenía mis hijos, ya tenía un trabajo en el que hacía más de 10-12 horas diarias, tenía que seguir estudiando una posición que estaba muy complicada porque había pocas plazas y decidí dejarlo porque no era capaz de llevarlo todo.
Bueno, creo que ahora estás a gusto con tu vida.
Sí.
Por fin, ¿no?
Sí, porque... tengo un respiro.
Sí.
Y soy consciente de que puede ser, bueno, pues otra etapa de mi vida, pero creo que me estoy asentando ahora en las redes sociales de una manera muy buena. Y van a tener portero para rato.
Claro, incluso ya ves que hay gente que quiere seguir tus pasos.
Sí,
fíjate,
sí,
qué
aunque
curioso.
Yo siempre les digo, no, portero de discoteca no, por favor, que no tiene nada que ver con los vídeos, es más complicado. Yo en los vídeos intento mostrar la realidad, pero...
Cuenta que empezaste un día y ya no puedes parar de hacer vídeos, ¿no?
No, ahora ya la gente me los pide. Ahora tengo que hacer 3-4 vídeos semanales porque si no ya me están mandando mensajes. ¿Te ha pasado algo? Se preocupan y todo.
¿Qué cuentas en esos vídeos?
Cuento
tus
vivencias.
Experiencias.
Cuento experiencias. Ahora se me ha ocurrido preguntar a la gente, pues, vivencias que hayan tenido ellos también, chavales o incluso porteros también, que les hayan ocurrido cosas que se puedan contar en las redes sociales, porque hay muchas veces que yo mismo tengo muchas situaciones que no las puedo contar en redes sociales porque me cerrarían las cuentas o me quitarían el vídeo y me sancionarían de alguna manera. Y les digo que me pasen, que me cuenten historias sobre situaciones que hayan vivido. Y antes de ayer me escribió un chico, un jovencito que tiene 20 años y me dijo, a mí siempre me dicen que soy menor y que no puedo pasar hasta que les enseño el DNI, incluso en alguna ocasión me han dicho que no me dejan pasar. Ese vídeo lo subí ayer y ya tiene 1,5 millones de visualizaciones.
Pero qué barbaridad. Y creo que tu récord hasta el momento está en 73 millones.
75 millones he superado
ya. 75,
sí.
Madre mía.
Y bueno, tengo varios vídeos con cifras impresionantes.
¿Qué contenido tenía el que tiene tantas visualizaciones?
Pues es una situación que ayudo a un chaval que le están persiguiendo para robarle. Vienen de otro sitio y el chaval nos ve a nosotros y se mete ahí con los porteros para que no le roben y le ayude. Ese chico le ayude. La realidad fue mucho más cruel, mucho más dura, porque tuvimos que enfrentarnos a esos chavales. Yo eso no lo puedo poner en las redes sociales. O sea, mis vídeos siempre son versión live. Uh-huh. No puedo mostrar la realidad totalmente porque ya te digo que me quitaría la cuenta.
Ya, fíjate, pero entonces te enfrentaste, la realidad es que te enfrentaste a los que venían a por ese chico.
Un muchacho que estaba en la puerta, que en ese momento salía a fumar o al tomar el fresco o lo que sea, estaba ahí cuando este chico se cubrió conmigo. Y ese chico que salió a fumar, pues decidió darles a... su merecido a esos chavales que venían a robarle. Entonces, ¿qué pasa? Que se hicieron con él y yo me tuve que meter para que no le pegaran a él.
Claro.
O sea, al final las cosas no siempre acaban bien.
Ya. Tú tienes que tomar decisiones en cuestión de segundos, ¿no?
Sí, es lo complicado, es lo complicado. Y lo fácil sería pasar de todo, llamar a la policía y ya está. Para que ayude a la policía. Y muchos compañeros lo hacen así porque no quieren meterse en líos. Y en realidad es lo que haría cualquier persona de la calle. Llamas a la policía y, bueno, pues tú has hecho lo que has podido. No tengo por qué meterme a llevarme una puñalada yo, un puñetazo, o que me pase cualquier cosa, o incluso acabar detenido yo por hacer daño a alguien. Lo haces porque te sale de dentro. No todos somos así. Hay gente más fría que llama a la policía y ya está. Yo no puedo.
O sea, tú no eres un simple portero.
No, yo creo que soy una persona que le gusta ayudar a los demás y sin mirar mucho las consecuencias que puede tener.
Ya, no sé qué te dicen en casa, seguramente te dirán, ¿pero por qué?
Claro, mi madre se ha enterado de muchas cosas ahora. raíz de leer el libro y bueno, de ver mis vídeos, no sabía, se lo imaginaba. Las madres lo pasan muy mal con el trabajo de los porteros, de sus hijos porteros. No lo sabía hasta que ha visto todo esto.
Ya. Bueno, ¿qué es lo que pretendes con este libro? Que está siendo un descubrimiento para muchos. Desde luego, yo veo esta portada. Claro, como no te veo sonreír, aquí dices, yo cuando te vea, tendría muy en cuenta lo que me dices. Oye, por aquí no, pues yo te, claro. Yo, vamos, diría, sí, sí, lo que me digas, Sergio.
Pues decidimos hacer esta portada porque es como empecé en las redes sociales con la imagen del típico portero, ¿no? El que me quiera seguir, que me siga como portero. Luego ya me van a conocer y saben que no solo soy un portero de discoteca, pero es una imagen que he tenido en mis redes sociales, o muy parecida, y lo he querido hacer así por eso, porque la gente que me sigue es porque ya me aprecia, me quiere, y lo que he querido conseguir con este libro, pues es lo que estoy consiguiendo. Mensajes de gente, de chavalitos que me están diciendo que les ha encantado el libro, que gente bastante más mayor que me dicen, creo que puedo tener alguna otra oportunidad en la vida como has tenido tú. O sea, dar esperanza a la gente. Gente currantes que de toda la vida que piensen que puede haber algo más aparte de su curro, jolín, que les puede cambiar la vida.
Y que pueden hacer mucho por los demás.
También,
si te implicas, puedes hacer mucho por la gente, ¿no?
Así es, así
es. Y esta es tu implicación que va más allá de tu propio trabajo. Sergio, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Me alegro que además de portero ahora eres relaciones públicas.
Total, total.
No hemos dicho la discoteca. ¿Dónde te podemos ver?
Pues ahora estoy en varias discotecas porque lo que hago es hacer publicidad para discotecas. Entonces me llaman de unas, de otras, ven a grabar aquí, grabo los vídeos allí. Y bueno, pues es una manera que tengo ahora, aparte de las redes sociales, de ganarme la vida. Ya no trabajo como portero en sí.
Bien, bien. O sea, que ha sido un pelín más allá.
Sí, una mejora de empleo.
Pues Sergio Fernández, gracias, enhorabuena.
Gracias a ti por invitarme.
Editorial Planeta, El Portero, y le vamos a poner un broche musical a esta tarde.
Sí, un broche musical. ¿Qué tal, Nieves? Un broche musical y discotequero. Es que os estaba escuchando, Nieves, y estaba disfrutando muchísimo, porque además a Sergio es que le siguen muchos policías, que también se encuentran en situaciones del mundo de la noche, que tienen que trabajar con ello, y los vídeos de Sergio se hacen muy virales, que les sirve también a los propios policías, también con la mala fama que tienen los porteros, que eso también hay que decir que también hay porteros buenos, ¿no? Que siempre,
hombre,
la mayoría, ¿no? Hay mucha mala fama también dentro de eso. Pero bueno, vamos a poner un poquito de musiquita, Nieves.
Venga, se la dedicamos a Sergio, ¿no?
Y a
los que se implican
en
la vida.
Porque seguro
allá.
Que este verano en alguna fiesta que otra estará. ¿Qué pasa? Que hemos cogido las canciones del verano del 2023, más escuchadas en Spotify, de una cuenta que es Red List, que sube muchísimas listas a Spotify. Bueno, pues para ellos, el tercer puesto de la canción del verano es Mercedes, esta de DMT Level y Aznar. Es un tema de un dúo de DJs, como os decía, que es gente muy talentosa en esto del mundo de la producción musical, de Rick Seeley y de Joswell Roldan, es que madre mía, vaya nombres tienen, que están haciendo cosas que son únicas y convirtiéndose en unos referentes dentro de la industria, como con esta canción Mercedes, donde colaboran con un cantante llamado Aznar. Pero ellos también han trabajado ya a Nieves con gente como Maluma o como Wisin y Yandel.
Muy bien.
Mami, yo sé que en tu familia nadie me quiere. Yo soy del barrio.
Pues vamos con el segundo puesto.
Bueno, pues vamos con Provenza de Karol G, música latina, esa mezcla de reggaetón, de pop. El videoclip, hay que decir que de esta canción que vamos a escuchar a continuación, de Provenza, de Karol G, se grabó en la isla de Lanzarote. Karol G es una cantante muy conocida en todo el mundo, es colombiana, ha compuesto temas junto a Shakira, por ejemplo, y además cuenta ya a sus 32 años, Nieves, con un premio Grammy Latino a Mejor Artista Nuevo. Esto lo ganó en el año 2018, pero es que es, la verdad que Karol G es una de las grandes que se pueden escuchar ahora mismo.
Pues vamos con el primer puesto.
Bueno, pues vamos ahora con la que para esta publicación, para Red List, va a ser la canción del verano este 2023. Es otro ritmo con aires colombianos. Lo grabó Manuel Turizo, se llama La Bachata, dentro de su álbum, un álbum que se llama 2000. Esta canción es la mejor de cara a este verano que acaba de empezar, según Red List, un tema que muchos críticos ven que es una mezcla de bachata con ritmos urbanos, al más puro estilo de un grupo que yo no sé si os acordáis, el grupo Aventura, que tantas generaciones ha marcado allí a principios de los 2000.
No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño.
Pues seguramente estas músicas son las que suenan en las discotecas, ¿verdad, Sergio?
Así es.
En las que te toca estar o te tocaba estar como portero. Tu libro acaba así. Solo quiero vivir el momento, disfrutar. Lo que tenga que venga. Cuando me llaman para hacer algo, lo pienso. Y si creo que puede ser útil, lo hago. Así que gracias, de verdad, querido Sergio, por a mí me encanta la gente que le pone ese plus a todo lo que haces.
Muchas gracias.
Por lo que se ve y por lo que has destacado, es porque vas más allá de lo que era tu propia profesión.
Así es.
Enhorabuena, Sergio gracias, Fernández, el portero de TikTok. Editorial Planeta, muchísimas gracias a todos ustedes. Mañana volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. Disfruten, que queda todavía mucha tarde por delante. No te perdono, pero...